Encuentran la segunda caja negra del avión que se estrelló en La Habana el viernes.
Los forenses cubanos ya han identificado a 66 de las 111 víctimas del accidente aéreo.
El Departamento de Estado afirma estar al tanto de las prohibiciones de viajes a activistas en la isla.
Caso de diplomático estadounidense en China plantea otro enigma a los investigadores.
El presidente de Venezuela promete liberar a presos políticos.
Y Corea del Norte dice que sigue estando dispuesta a una cumbre entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump.
Martí Noticias.
Muy buenos días, estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias de las 6 de la mañana. Ya hoy es viernes, señores, hacemos un recorrido informativo con las noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días, Joan. También le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en esta hora de noticias. También a nuestro técnico de audio, Teudy Giró. A Waldo Serrano en la sala de redacción y a Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Comenzamos. La segunda caja negra del vuelo de Cubana de Aviación, accidentado en La Habana el pasado 18 de mayo, fue encontrada este jueves.
Las autoridades de Aeronáutica Cubana informaron a la prensa que se trata de la caja que registra los parámetros técnicos del vuelo.
La primera caja que graba los sonidos de la cabina del avión fue recuperada horas después del accidente.
Y hasta el jueves, los forenses cubanos habían identificado a 66 de las 111 víctimas del accidente aéreo ocurrido el pasado viernes en La Habana, al que solo sobrevivieron dos mujeres.
El complejo proceso de identificación de los 34 cuerpos restantes podría extenderse hasta un mes, según comentó a medios de prensa locales el doctor Sergio Rabel Piera, director del Instituto de Medicina Legal.
Otro especialista de medicina legal dijo que el avión, que acababa de despegar con el combustible completo, chocó contra la tierra, se fragmentó y se incendió, de ahí que los cuerpos sufrieran los efectos del impacto y el calor.
Familiares de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el viernes pasado en La Habana han comenzado a investigar la posibilidad de una demanda en busca de indemnización. Cubana de Aviación, la mexicana Global Air y la estadounidense Boeing son las compañías implicadas en el accidente y, por consiguiente, blanco de demandas. Ricardo Quintana tiene más detalles.
Santiago Alpizar y Avelino González son de los pocos abogados licenciados para ejercer en Florida, graduados de Derecho en Cuba y que practicaron la abogacía en la isla.
Lo que es posible que esté pasando es que el gobierno de Cuba quiera abrogarse la responsabilidad de representar supuestamente a las víctimas, recibir ellos el dinero para repartirlo como mejor convenga entre las víctimas.
Habría que ver de qué manera Cuba resarciría a estas víctimas, porque basado en el Código Civil cubano existe la posibilidad de poder demandar por responsabilidad extracontractual, pero existen limitaciones en cuanto a lo que sería la compensación que se le diera a las víctimas.
El convenio de Montreal regula la responsabilidad de las compañías aéreas por perjuicios sufridos en caso de muerte, lesión o cualquier otro daño físico sufrido por un pasajero a bordo de una aeronave. En Cuba no hay antecedentes de demandas por accidentes aéreos.
Y muchas de estas personas pueden irse informando y no anticiparse a tratar de hacer algún tipo de negociación con la parte cubana, que muchas veces lo que hace es tratar de aplicarte lo que establece la Convención de Varsovia y te paga un mínimo de compensación, como cuando se te pierden las maletas y cosas así.
La prensa oficial señala en un artículo que Cuba no busca culpables y que el propósito de la investigación es la prevención de futuros sucesos.
Esa no será la meta del gobierno, pero sí debe ser la meta de los familiares, de las víctimas, de encontrar quiénes son los responsables.
Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Y un piloto que trabajó varios años para la compañía aérea mexicana Damot Global Air denunció graves irregularidades en el mantenimiento de los aviones. Grisel González con la información.
El expiloto de Damok Global Air, Marco Aurelio Álvarez, dijo a Martín Noticias que debido al mal mantenimiento de los aviones de la compañía, presentía un accidente aéreo como el que dejó 111 muertos en Cuba y dos sobrevivientes heridas de gravedad.
Estuvimos volando un avión algún tiempo sin radar, sin piloto automático, que es una carga más para el capitán, y también con falla de calentamiento de parabrisas.
El expiloto denuncia que el dueño de Global Air, Manuel Rodríguez Ocampo, les tenía prohibido poner las fallas en los reportes de vuelo o bitácoras. Marco Aurelio Álvarez voló la ruta La Habana-Holguín que llevaba el Boeing 737 arrendado a Global Air, que se estrelló a pocos minutos de despegar en el aeropuerto José Martí en La Habana. Relata que en vez de recargar combustible en Santiago de Cuba o en Holguín para salir con menos peso en el despegue, los obligaban a salir de La Habana con el tanque lleno. Y por carga de trabajo tuvo un derrame cerebral. Cuando se comenzó a sentir mal, no recibió atención adecuada, relata.
El señor, en lugar de mandarme a un hospital a checarme qué es lo que me había pasado, el señor me subió un camión y me mandó a México, que llegué en 24 horas casi ya muerto. No tuvo la amabilidad de hablarle por teléfono a mi familia, decirle que iba solo, que iba enfermo. No tuvo esa amabilidad ese señor, por eso estoy haciendo estos reportes. Porque este señor no tiene alma, no tiene corazón, ni respeto por las vidas humanas. A mí me duele mucho este accidente por las personas, por los pasajeros, por la tripulación.
Grisel González, Martín Noticias.
6:06 PM. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas desde bien temprano. Marlene Peña, Amaité Noya, Araceli Altagracia, que nos escribe desde República Dominicana. Isar Ramón Castellanos, también Arelis desde Italia. Luis Alberto desde Atlanta. Marisol y Ladies Montero desde España. Un abrazo a todos. Gracias por informarse con nuestro noticiero.
Sí.
El régimen cubano prohibió este jueves a otro opositor viajar al exterior. Esta vez le fue impedida la salida a Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien estaba invitado junto a otros activistas para participar en un foro sobre derechos humanos en Oslo, Noruega. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez no podrá participar en el Foro de Libertad Oslo 2018, que se celebrará del 28 al 30 de mayo próximo en la capital de Noruega. Oficiales de la seguridad del Estado se presentaron en su casa este jueves para informárselo.
He personado en mi vivienda altos oficiales de la policía política para comunicarme que la dirección de la seguridad del Estado había decidido prohibir mi participación en el 10º Foro de Libertad de Oslo, Noruega. Otra manera más de continuar violando los derechos humanos.
Ante la imposibilidad de asistir, el opositor adelantó algunos de los temas que tenía previsto presentar en el evento.
Además de la violación a los derechos humanos generales, iba a hablar del tema específico de mi hija Alejandra, a quien la policía política, la tiranía castrocomunista, le impide el derecho a obtener su ciudadanía cubana por el color político de sus padres. Iba también a denunciar la situación del presidio político, sobre todo la situación de Misael Díaz Paseiro, del mando José Fortunis.
El pasado miércoles, las autoridades también impidieron viajar a Oslo al líder de la Unión Patriótica de Cuba y expreso político José Daniel Ferrer García.
Cuando el régimen nos hace esa prohibición, es porque verdaderamente les preocupa lo que hacemos. Así que, lejos de amilanarme, eso es lo que me da más ánimo y me reafirma más en mi convicción en la lucha que llevo adelante.
En foros anteriores, activistas cubanos han denunciado la falta de libertades en la isla, una realidad de la que el régimen no habla. Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y el Departamento de Estado indicó estar consciente de la difícil situación de integrantes de la sociedad civil y opositores como Marta Beatriz Roque Cabello en Cuba, que han sido impedidos de viajar al exterior. Más detalles desde Washington con Carmen María Rodríguez.
El Departamento de Estado continúa profundamente involucrado en el apoyo por los esfuerzos por la democracia y libertad en Cuba. Esto según la funcionaria de Asuntos Exteriores, Rachel Waldstein, en correspondencia dirigida al reverendo Mario Félix Leonard Barroso. En el documento, la señora Waldstein, a nombre del Departamento de Estado, manifestó estar consciente de la difícil situación en que se encuentra Marta Beatriz Roque Cabello, entre otros activistas. El reverendo Leonard Barroso comentó que esta comunicación del Departamento de Estado corresponde a la iniciativa de un conjunto de ciudadanos, entre estos los que se encuentran Carlos Alberto Montaner, Orlando Luis Pardo Lazo, Ramón Saúl Sánchez y también el escritor cubano Ángel Santi Esteban. Así habló el reverendo Leonard Barroso.
Estamos muy satisfechos de que nos haya respondido el Buró de Democracia y Derechos Humanos y Trabajo porque consideramos que estamos hablando de algo bien serio que atañe incluso a vidas humanas, como el caso de la vida de Marta Beatriz Roque Cabello. Esperamos que gracias a esta solidaridad y de otras respuestas que vamos a recibir, el régimen cubano se cuide de continuar haciendo acciones como las que ha hecho a lo largo de su historia.
Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
6:11 a.m. Ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. En sus declaraciones, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado Mike Pompeo habló del caso de un diplomático estadounidense en China que sufrió síntomas similares a los de los funcionarios norteamericanos en La Habana. Desde Washington, Carmen María Rodríguez con el reporte.
En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado compareció el secretario de Estado Mike Pompeo. Esto luego de que el secretario de Estado se haya referido a un ataque a la salud de un diplomático estadounidense en China, quien sufrió una lesión cerebral. Mike Pompeo fue cauteloso al referirse al ataque en China al ser cuestionado si era similar a los ocurridos contra 24 diplomáticos estadounidenses y familiares adscritos a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El secretario de Estado Pompeo afirmó que es el Departamento de Estado el que encabeza la actual investigación.
Knowing what we know now, this has really changed. It's gone from a localized incident to one that is much broader, and now the question is where all might we see this.
Pero sabiendo lo que sabemos ahora, ha cambiado. Esto va de una situación localizada a algo mucho más amplio, y ahora la pregunta es, ¿dónde encontramos esto? Es el Departamento de Estado el que conduce el esfuerzo por ser tema de seguridad en el extranjero. Nuestro secretario adjunto Sullivan está a cargo del equipo y habrán expertos del Departamento de Energía, habrán múltiples agencias involucradas, pero la responsabilidad recae sobre el Departamento de Estado para resolver esto y proteger a nuestro personal en el exterior. Mike Pompeo añadió que se intenta identificar qué pudo producir los síntomas de los diplomáticos y si esto fue algo intencional. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el gobierno de China dijo el jueves que no ha encontrado indicios que puedan determinar qué le provocó a un diplomático estadounidense un trauma cerebral leve y experimentar sonidos anormales.
El Departamento de Estado afirmó el miércoles que el incidente en la ciudad de Guangzhou es similar a las lesiones sufridas por diplomáticos estadounidenses en Cuba entre el 2016 y el 2017.
Un portavoz de la Cancillería China declaró que Pekín hizo una investigación muy cuidadosa y entregó sus resultados preliminares a Washington. El funcionario agregó que China protege a los diplomáticos extranjeros según la Convención de Viena.
En declaraciones a La Voz de América, Eric Vergara, exoficial de la CIA, duda de que Pekín esté detrás del supuesto ataque sónico sufrido por un diplomático estadounidense en China.
Te puedo decir que los chinos no están proporcionando estos ataques. China tiene todo a perder en estos ataques, especialmente con el tratado tan bueno de comercio asiático que se firmó con China. Sí, le impusimos ciertas sanciones, pero China se sigue beneficiando financieramente, económicamente, de los tratados de comercio con los Estados Unidos. Este último que se firmó fue más de 256 billones de dólares.
Y ahora informativamente nos vamos a Latinoamérica.
En un acto por su juramentación ante la Asamblea Constituyente, Nicolás Maduro habló de la liberación de presos políticos que no hayan sido autores de graves delitos, al tiempo que admitió que las sanciones impuestas por Estados Unidos le crearán graves problemas a los venezolanos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
A pesar de que la convocatoria fue hecha por dos días consecutivos ante el Tribunal Supremo de Justicia, el gobernante Nicolás Maduro fue juramentado como presidente reelecto 8 meses antes de lo que manda la Constitución de Venezuela. Dijo que trabajará en el diálogo y la pacificación de Venezuela y aunque no admite la existencia de presos políticos en su gobierno, que según la organización no gubernamental Foro Penales de 234 personas, pidió acciones que favorezcan a los que llamó presos por violencia política.
Y yo quiero que esas personas salgan en libertad. y se le dé una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional.
Admitió que las sanciones de Estados Unidos afectarán a su gobierno.
Las vamos a enfrentar, pero no puedo aquí engañar a nadie. Nos van a crear graves dificultades, dolorosas dificultades.
Para voceros de la oposición, Maduro usa el tema de un eventual diálogo como mecanismo de distracción justo en un momento en que debe enfrentar el rechazo internacional por unas elecciones que le generarán más sanciones contra su gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Gracias, Aymara, por los detalles de esta noticia. Con el arresto de unos 30 oficiales en los últimos 2 meses, se hace evidente la fractura que existe en la Fuerza Armada venezolana. Tan solo el lunes se fueron arrestados 11 oficiales, según comunicó a Martín Noticias Alonso Medina, abogado de 2 de esos efectivos militares.
Que en las últimas horas se han reportado muchísimas detenciones de oficiales de diferentes componentes, los cuales no han sido presentados en tribunales. La razón por la cual han sido detenidos, o por lo menos los hechos calificados por el Ministerio Público Militar, son la instigación a la rebelión, traición a la patria y contra el decoro militar. Esta situación evidencia una gran fractura dentro de la Fuerza Armada Nacional, que evidentemente debe llamar a la reflexión al Poder Ejecutivo, entendiendo que hay una realidad que no se puede ocultar y que la mejor forma de solventar no es solo con persecución o con acoso a los oficiales.
Y analistas consideran que la crisis entre Estados Unidos y Venezuela se agravará aún más tras la expulsión de diplomáticos de ambas partes. Álvaro Algarra amplía desde Caracas.
El considerado como segundo al mando en el gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que Estados Unidos no amedrentará al Ejecutivo venezolano.
El imperialismo cree que con sanciones nos va a asustar. Es más, ni con invasiones nos va a asustar. No nos van a asustar ni con invasiones ni con sanciones. Nosotros sabemos de qué son capaces. Una revolución, para que sea verdadera, tiene que enfrentar al imperialismo. Si no, es un remedo de revolución.
El ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, enfatizó en que Venezuela, a su juicio, avanza hacia un colapso diplomático.
Pero resulta que en esa diplomacia de confrontación con los Estados Unidos, a veces la megalomanía de los que ejercen el poder piensa que son una superpotencia, hace caso omiso de una realidad mundial y se concentra en la utilización de mecanismos de conflicto con los Estados Unidos, en vez de abrirse.
El analista político Miguel Velarde, por su parte, aseveró que en los próximos días podría haber una mayor profundización de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
No podemos descartar que los Estados Unidos avancen, como ha venido haciendo desde hace algunos meses, en el tipo de sanciones que sí están teniendo un efecto económico, financiero, sumada a las sanciones y a las sanciones diplomáticas que estamos viendo, sí están teniendo un efecto claro en la economía venezolana.
Álvaro Algarra, Caracas.
6:18, muchas gracias a Marcia Amador Arbusto desde Texas, que nos escribe también, a Ernesto Calderón Valdés, a Isaac Ramón Castellanos, Emilio Vázquez, un abrazo, gracias por la preferencia. Buenos días a Richard Sherman y a Nelson Gandoya, que también está con nosotros. La Conferencia Episcopal de Nicaragua condicionó la presencia de la OEA en el diálogo nacional solo si esa delegación es encabezada por el secretario general del organismo, Luis Almagro.
En una carta enviada al presidente Daniel Ortega, los obispos indicaron que la conferencia está ahora a la espera de una respuesta. El miércoles, los obispos suspendieron el diálogo con el gobierno debido a la falta de consenso.
El titular de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Gustavo Mome, elogió los esfuerzos de Ecuador para fortalecer la libertad de prensa.
Mome dijo que su reunión en Quito con el presidente Lenín Moreno fue histórica y que los cambios que el gobierno busca aplicar a la ley, a la polémica ley de comunicación, son como un amanecer democrático.
El representante de la CIP dijo que la entidad está entusiasmada por las reformas impulsadas por el Ejecutivo ecuatoriano a la ley de comunicación, que fue considerada por muchos como una mordaza.
Y México no renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con presiones, dijo el jueves el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El día anterior, Estados Unidos sugirió que podría aplicar aranceles a las importaciones de autos. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, declaró que México tiene muy claro lo que es conveniente y lo que no es conveniente y que no se va a precipitar.
Añadió que de llegar a un acuerdo será el que realmente beneficie a México, y si no existen esas condiciones, México no va a avanzar.
Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
Que la seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
De clima, de lluvia, de
sí que
nubes.
Se puede. Ahí está bastante nublado, por lo menos aquí en la ciudad de Miami.
Así es.
Y se pronostica Cuba, lluvia. Para acá no sé, allá. Vamos a ver.
Yo creo que para Cuba hay algo también de eso. Para hoy se pronostican chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente de la isla, que desde el final de la mañana serán numerosos y se extenderán a zonas de la región central, pero menos en el oriente. Las temperaturas máximas estarán durante la tarde entre los 27 y 30 grados Celsius. Habrá marejadas en el litoral sur de Pinar del Río y en la Isla de la Juventud, oleaje en ambas costas orientales y en el resto de la costa sur.
Bueno, son las 6 de la mañana con 21 minutos. Gracias a Jordi Alberto, un abrazo a Madeline Martínez, un beso grande, gracias. Y a Maroy Miranda también, un abrazo, gracias por conectarse en este instante con nuestro Facebook Live. Ahora hacemos un recorrido informativo por el mundo entero. Vamos a ver cómo se amanece. El presidente Donald Trump canceló la reunión del 12 de junio con el líder norcoreano Kim Jong-un y dijo que las sanciones seguirán siendo extremas. No obstante, dejó la puerta abierta a señalar que el encuentro podría tener lugar en el futuro cercano. De todo esto nos informa desde Washington, Laco Polusi.
El encuentro entre el presidente Donald Trump y el mandatario norcoreano Kim Jong-un, planeado por el 12 de junio en Singapur, no será. La Casa Blanca sí lo comunicó a través de una carta escrita por el mandatario en que da como razón la tremenda agresividad y la abierta hostilidad del régimen en su último comunicado. En él se insultaba al vicepresidente Mike Pence por su declaración sobre un posible fin de Kim como el de Gaddafi si Corea del Norte no aceptara un acuerdo con Estados Unidos. El mandatario estadounidense comentó la decisión.
Muchas cosas pueden suceder y una gran oportunidad nos espera, potencialmente. Creo que esto es un tremendo revés para Corea del Norte y, de hecho, para el mundo entero.
A pesar de las señales de apertura de Corea del Norte, como la liberación de 3 prisioneros estadounidenses y la destrucción de un sitio de pruebas nucleares, la cumbre ya estaba en duda. Donald Trump afirmó que Estados Unidos está dispuesto frente a cualquier acción de Corea del Norte, que las sanciones continuarán siendo extremas, pero al mismo tiempo él está listo ante cualquier cambio de idea de Kim Jong-un y que la cumbre podría aún tener lugar en el futuro cercano. Jacopo Luzzi, Washington.
Pyongyang respondió hoy de manera conciliatoria a la decisión de Donald Trump de suspender la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, aunque la calificó de inesperada y lamentable.
En un comunicado, el vicecanciller Kim Ki-kwan dijo que Corea del Norte está dispuesta a resolver las diferencias con Estados Unidos siempre y cuando Trump convoque una cumbre en junio con Kim Jong-un.
También señaló que Corea del Norte había encomiado los esfuerzos sin precedentes de Trump para celebrar la histórica cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos.
El jueves, ante la suspensión anunciada por Trump, Corea del Norte anunció la destrucción de su sitio de ensayos nucleares sin la presencia de inspectores internacionales. Sin embargo, la Organización para la Prohibición Total de Ensayos Nucleares de la ONU no detectó la señal sísmica que habría provocado dicha explosión. Desde Washington, informa Yoconda Tapia.
Corea del Norte llevó a cabo hoy lo que dijo fue la demolición de su sitio de pruebas nucleares, desencadenando una serie de explosiones durante varias horas en presencia de periodistas extranjeros. Sin embargo, no invitó a inspectores internacionales a la ceremonia, lo que limitaría su valor como una concesión seria. Las explosiones en el sitio de prueba nuclear en las profundidades de las montañas del noreste del país Se centraron en tres túneles en el sitio subterráneo y una serie de torres de observación en los alrededores. La decisión de Corea del Norte de cerrar el sitio de pruebas nucleares Punggye-ri no es un movimiento irreversible y necesitaría ser seguido por muchas medidas más significativas al convocar a los medios de comunicación extranjeros, principalmente las cadenas de televisión. Corea del Norte aparentemente espera tener imágenes del cierre, incluidas las explosiones, para colapsar las entradas de los túneles difundidas por todo el mundo. Yoconda Tapia, Washington.
El trastorno de estrés postraumático o TEP es un estado mental notoriamente difícil de tratar que afecta tanto a humanos como a animales. Su mecanismo aún no se comprende del todo, pero los científicos saben que causa cambios bioquímicos en el cerebro del ser afectado. Investigadores de la Universidad de Sussex están trabajando para identificar las moléculas responsables de estos cambios mediante el uso de caracoles de estanque. Informa al respecto Henry Llanos en su sección de Ciencia y Salud.
El TEP a menudo se asocia con eventos traumáticos que experimentan los soldados en el campo de batalla. Los recuerdos siguen volviendo, atormentándolos durante mucho tiempo. Pero incluso animales simples, como los caracoles de estanque, pueden desarrollar TEP. Por ejemplo, cuando un tratamiento con azúcar que estaban acostumbrados a encontrar en su placa de Petri se cambia con un químico de mal sabor. El profesor de la Universidad de Sussex, George Kimmins, dice que la memoria a largo plazo de esa experiencia se forma después de un solo episodio, cambiando ciertas moléculas en el cerebro del caracol.
De alguna manera, estas moléculas se activan, y el resultado de esta activación y un aumento en sus niveles es que estas memorias se forman de una manera increíblemente estable. Revertir este tipo de memoria mucho tiempo después de haberse formado es muy, muy difícil.
Los científicos dicen que entender cómo cambian las moléculas afectadas podría conducir al desarrollo de medicamentos que puedan ayudar a los pacientes de TEP a revivir los recuerdos traumáticos. El próximo paso en esta investigación es probar la hipótesis en vertebrados y eventualmente en personas.
Desde la mañana con 27 minutos nos vamos a los deportes porque ya está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano Yulieski Gurriel de Santa Espíritus, como bateador designado ayer jueves, se fue de 4-2 con una carrera anotada en el triunfo de su equipo de los Astros de Houston, actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, con marcador final de ante los Indios de Cleveland. El equipo del Houston perdía 2-0 en el cuarto inning, pero el Houston hizo 3 en el quinto y 5 en el sexto para, reitero, superar a Cleveland 8-2. Ambos equipos ocupan el primer lugar en sus divisiones en la Liga Americana, Cleveland por la división central y el Houston por el oeste. Por su parte, el equipo de Los Angelinos de California logró éxito 8-1 ante los Azulejos de Toronto. Kendrick Morales de 3-0, en tanto Pujols conectó jonrón y Shohei Ohtani, el japonés, se fue de 3-2 con dos anotadas y aumentó su promedio ofensivo a 319. A propósito, este fin de semana Ohtani no lanzará por Los Angelinos ante el equipo de los Yankees de Nueva York. El Baltimore derrotó 9-3 al equipo de los Medias Blancas de Chicago, Moncada y Pito Abreu de 4-0 cada uno, mientras que el equipo del Cincinnati doblegó 5-4 a los Piratas de Pittsburgh y el Seattle perdió 4-3 ante los Atléticos de Oakland. Por el equipo de los Marineros, el matancero Guillermo Heredia se fue de 3-1 y batea exactamente para 300. Y en boxeo, hoy viernes veremos en acción a dos peleadores cubanos combatiendo aquí en Estados Unidos. El superpesado de La Habana, Robert Alfonso, campeón panamericano en la cita continental del año 2007 en Río de Janeiro, Brasil, se enfrentará contra Mike Bissek, combate pactado a 8 rounds, buscando Robert Alfonso su victoria número 16. El habanero ya ha ganado 6 por la vía rápida. Y en cuanto a Julio García, también de La Habana, quien aparece con récord de 25 triunfos y 7 derrotas, 11 triunfos por la vía rápida, se enfrentará hoy viernes por la noche, también aquí en Estados Unidos, a Kaendrae Ledgur, combate pactado a 8 rounds en la división Super Welter hasta 154 libras. Por último, quiero señalar de que anoche el equipo de Golden State perdió ante el Houston y el quinteto de Houston gana la serie 3-2, la gran final de la Conferencia del Oeste de la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos. La otra gran final del Este está con ventaja del Boston 3-2 ante Cleveland. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en la segunda media hora de nuestro noticiero estelar de las mañanas. Muchas gracias a las personas que están conectadas. Abrazos para Lidia Sayas, Iris Tarrago y todos los demás que nos escriben desde cualquier lugar del mundo. Ojalá nos escriban con más frecuencia desde Cuba, desde dentro de Cuba, que nos estén viendo desde allá. Seguimos con ustedes, Joan Andrés e Ivette Pacheco.
Así es, Joan, también continúan con nosotros. Nuestro equipo integrado por Teudy Giró, Waldo Serrano y Ernesto Morales Alpizar.
Continuamos. La segunda caja negra del vuelo de Cubana de Aviación accidentado en La Habana el pasado 18 de mayo fue encontrada este jueves.
Las autoridades de Aeronáutica Cubana informaron a la prensa que se trata de la caja que registra los parámetros técnicos del vuelo.
La primera caja que graba los sonidos de la cabina del avión fue recuperada horas después del accidente.
Y Joan, y en otro tema, pasamos a la realidad que se vive en Cuba día a día. Con todas sus pertenencias a la intemperie, una familia habanera duerme bajo los portales de un edificio por temor a morir en el derrumbe de su vivienda. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las denuncias de la cabeza de familia.
Tras soportar 12 años de albergados, 17 derrumbes parciales y varios engaños, un grupo de moradores del edificio número 505 en Dragones, entre Zulueta y Monserrate, sacaron sus pertenencias a la vía pública mientras pernoctan en los portales, temerosos de los temblores de la mampostería y la arenilla fina que cae del techo del inmueble.
Yo puse todos los muebles en el medio de la calle y cerré. Debido al tráfico, ellos enseguida vinieron. Me dijeron que ya lo convirtiendo en un problema como que político, ¿ves?
Se trata de una construcción de 3 pisos donde habitan 9 familias, de ellas un solo núcleo. El de Iralda, Alberto, se arriesgó a protestar para llamar la atención de las autoridades.
Los de arriba no han salido, pero bueno, ellos dicen que para qué, que ellos saben que no me van a solucionar ningún problema, ¿ves? Después de eso vinieron la gente de vivienda a ofertarme un local que cuando llegamos allí llevaba 18 años cerrado, inhabitable, con tupiciones y llovía más adentro que afuera.
Se estima que el déficit habitacional alcanza 500,000 de viviendas en Cuba, un país donde los huracanes, las lluvias o el daño por salitre suelen destruir las edificaciones.
No tienes un lugar a donde ir a comprar unos materiales a un precio módico, pero aparte aquí no tenemos donde rentar, no tenemos dinero para comprarnos una casa tampoco. Rentar tampoco, ¿qué, cuál es la solución? Ninguna, esperar a que el Estado nos pueda resolver.
Y aunque no ha faltado la visita de los funcionarios de la Dirección Nacional de la Vivienda y hasta del delegado del Poder Popular, la familia de Iralda Alberto sigue durmiendo en la calle. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias a Yolanda, y son miles las familias como esta que están padeciendo los mismos... están en las calles, sí, o sea que no...
En la capital y en,
sí,
el,
sí,
resto
en el resto de Cuba, al sí, mismo Santi Espíritu, bueno, son historias que contaremos en algún momento
así
y
es,
que se ven a diario en Cuba, para nadie es un secreto.
Así es.
Bueno, en otro tema, el reggaetonero contestatario Henry Lazo, permanece ingresado en el Hospital Provincial de Cienfuegos debido al deterioro de su salud física y también mental. Adriel Reyes amplía la información.
El reggaetonero Henry Lazo se encuentra recuperándose lentamente en el Hospital de Cienfuegos luego de haber sido internado por un deterioro de su salud física y emocional hace aproximadamente un mes, informó a Radio Martí su papá, Pedro Lazo.
En el peritaje médico lo encontraron que estaba afectado física y mentalmente, entonces está todavía en recuperación. Lo encontraron un poco alterado psicológicamente, mentalmente, por todas las cosas que pasó en prisión.
A principios de este año, Henry Lazo fue llevado a prisión por el supuesto delito de atentado al agredir a un oficial que lo provocó en plena vía pública.
Como quiera que sea, no tiene libertad. Y entonces, si no tiene libertad, la prisión es la que te provoca el estado que está, y si sigues en un hospital, al final sigues preso.
Pedro Lazo espera que Henry sea liberado luego de su estancia en el hospital.
Eso se espera.
El reggaetonero cienfueguero Henry Lazo alcanzó notoriedad luego de dedicarle una canción crítica al fallecido gobernante cubano Fidel Castro. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Y el proyecto Capitán Tondique volvió a repartir el miércoles almuerzos a personas desamparadas en Colón, Matanzas, dos semanas después del allanamiento que llevara a cabo la policía política en la vivienda de sus principales promotores. El opositor Francisco Rangel Manzano, impulsor del proyecto humanitario, describió a Radio Martí lo acontecido en la jornada de ayer.
A más de 10, 12 familias le pudimos dar, o 12 comensales, o 12 desamparados, pudimos ayer darle comida, buscando lugares donde ellos podían llegar en el centro del pueblo, o los alrededores del pueblo, y le pudimos dar comida. No pudimos satisfacerlos a todos, porque realmente no podíamos para todos, pero realmente le dimos, o el proyecto como tal funcionó ayer nuevamente, a 12 de ellos pudimos darle la comida. Todo muy bien y sin problemas. Respecto al proyecto, como hemos hablado anteriormente, mientras tengamos apoyo, se va a seguir dando comida a estas personas necesitadas y desamparadas. Y estos represores que nos reprimen, que miren bien, que miren a sus vecinos, que miren a Nicaragua, que miren a Venezuela, que ya el mundo está buscando una verdadera democracia, una verdadera libertad, y que no se dejen manipular. Pero por encima de todo, si alguno de nosotros tiene que ir a prisión, o no estaría físicamente, el proyecto Tondique se seguirá dando con miembros del Partido por la Democracia, pero disfrute, no se detendrá.
Y Joan, saludamos desde Radio Martí a Francisco Rangel Manzano, a Caridad Burunate y a Regla Burunate, tres de los promotores de este proyecto humanitario. Que hace
hermoso
una labor,
proyecto.
Hermoso proyecto, exactamente.
Bueno, un abrazo a todos ustedes. Gracias por esa labor tan humanitaria. Bueno, la presa política Melquis Faure Echevarría fue trasladada en los últimos días a un destacamento de delitos agravados en la prisión de mujeres del Guatao, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí su esposo Freddy Nomieles, quien la visitó el lunes.
Que ella sigue allá en la prisión de Guatao, ya 2 años. Ya casi ya lo va a cumplir ahora en agosto. Atentado, desorden público, bajo esos cargos. A ella le dieron 7 años, y de los 7 años se lo dejaron en 5 años y 4 meses. A cumplir de cero. Después de 1 año y 3 meses, le bajaron los papeles. La sentencia final era 5 años y 4 meses a cumplir de cero. El 1 año y 3 meses que ella llevaba presa, ya no contaba, ya era cumplir de cero su sanción. Hace ya cuestión de 4 meses, 5 meses. El lunes estuve con ella esperando a ver hasta cuándo va a ser esta situación. Ella está ahora en el destacamento 3. Ella fue trasladada hace cuestión de 1 semana a 10 días a la compañía de mayor rigor, que tiene a la presa sancionada a que cometen delitos, según ellos, que son delitos graves. Esa compañía es la compañía de Severo, donde están las muchachas que tienen más de 10, 15, 20 años, 30 años. Así, si la que han cometido delitos graves, según él. Esos delitos no tienen nada que ver con ella. Los delitos de ella son políticos. Dicen ella que la han pasado por ahí para que esté tranquila.
La opositora Melquis Faure Echevarría es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y fue arrestada luego de protagonizar una manifestación pacífica en la calle Monte, en La Habana, a mediados del año 2016, por lo que se encuentra acusada de desorden público y atentado.
Bueno, y un segmento en que queremos saber cómo está Cuba en las redes, todas las informaciones que salen a través de las redes de Cuba, de las diferentes provincias, a veces, muchas veces, censuradas.
Así es.
Sindicalistas independientes usan la red social Twitter para divulgar los casos de trabajadores que son víctimas de injusticias laborales en sus centros de trabajo. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Carlos Abreu, dirigente sindical nacional residente en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, forma parte del grupo de sindicalistas independientes que brinda asesoría a los trabajadores víctimas de injusticias laborales en Cuba y denuncia las irregularidades que se cometen contra ellos.
Denunciar las violaciones que cometen en las empresas del Estado, los jurídicos y hasta los propios administradores.
Los sindicalistas aseguran que la idea de divulgar en las redes sociales los casos de injusticia contra trabajadores busca llamar la atención de los sindicatos y organismos internacionales sobre lo que está pasando en la isla.
Bueno, hay una situación que es real. Nosotros tenemos una cuenta de Twitter. Ahí nosotros ponemos todas las violaciones que se cometen para que los otros sindicalistas independientes del mundo, iguales que nosotros, vean las cosas que nos hacen, la forma que no los hacen, a pesar de nosotros estar incluidos en la Organización Internacional del Trabajo a través de la CUTC, que hoy forma lo que es la Asociación Sindical Independiente Cubana.
Abreu explicó que el caso más reciente divulgado en la red social Twitter fue el de la trabajadora Anaisis Carrasco del Hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos, contra la que se cometió una gran violación de la legalidad.
Esa es la razón y el objetivo que buscamos, que el mundo vea cómo se le viola el derecho al trabajador y nosotros de mano cruzada no podemos hacer nada. Sin embargo, en otros países, un movimiento sindical independiente como el de nosotros hubiera estado al lado de ese trabajador y no le hubiera permitido a ese jurídico hacer lo que hizo.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Bueno, son las 6 de la mañana con 41 minutos y el tema lo ha dicho. Aquí está Exilda hoy viernes. Exilda Arjona, buenos días.
Buenos días, Joan. Buenos días, Ivette. Buenos viernes. Todo el mundo aquí está muy feliz.
Claro,
incluso
es
el ingeniero de sonido, Teddy Giro, está muy feliz.
Siempre.
Sí, muy feliz.
Siempre.
De nuevo aquí con ustedes.
Qué bueno.
Y es un placer enorme.
Para nosotros también.
Y bueno.
Sí, no, es que me quedé así porque estamos también en el Facebook Live y hay personas que comentan, ¿no? Y está Richard diciendo, agradeciéndote a ti, Ivette, por lo que has dicho, que hay muchos activistas bloqueados en las redes sociales, efectivamente, por lo que acabábamos de hablar de las redes sociales en Cuba, que sí, pero hay cosas que
sí,
la
que
bloquean
vivimos,
y que no.
Lo vivimos censuran, diariamente.
La censuran constantemente. Bueno, sí. Exilda, ¿qué tuviste hoy en el programa?
Por ejemplo, te tuve a ti con las noticias.
Ahí
eso,
siempre,
todas las mañanas ahí, Joan Andrés, dando las noticias,
me lo aprendí, no se me olvidó,
dando las noticias más importantes que están en martinnoticias.com. Y bueno, hoy hablamos sobre la suspensión de las conversaciones con Corea del Norte. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, también tuve muchas secciones, por ejemplo, tuve a la comunicadora Daniela Violi en la segunda media hora, nos habló de la vida, fue un tema muy bonito y yo pienso que a los oyentes les haya gustado y les haya servido de mucho. Iba a estar todos los viernes, como les dije, en una sección que se llama Tus Mañanas con Daniela. Y bueno, también tuve los números de la suerte, hablé un poco de tecnología. ¿A ti qué te gusta?
El horóscopo,
le di muchas cosas buenas a la gente. No sé. Bueno, yo lo leo, por favor, yo no sé si van a suceder.
Claro,
pongan mente positiva, porque
eso es así.
Tú no te imaginas no lo logras nunca.
Así
entonces nosotros
es,
nos imaginamos que vamos a tener cosas buenas.
¿Y eso es lo que vamos a recibir?
Claro, tú tienes que poner tu mente positiva. Y bueno, hablé de un jardín en el que tú puedes experimentar todas las estaciones del año, está en Milán. Así que vamos, quizás sacamos pasaje para Milán y podemos ir a verlo. Van a estar todas las estaciones ahí del año y a veces ríen mucho.
Sí.
A ella le gustan las estaciones del año, es eso. Y bueno, ha sido creado por un ingeniero que tuvo esta idea, esta visión tan maravillosa. Es un pabellón enorme. Y la gente entonces va experimentando el verano, el otoño, el invierno,
wow,
la primavera, según los diferentes sectores donde tú te pongas. Hay personas, vi fotos que entran, por ejemplo, con una camiseta desmangada y llegan a la parte de invierno porque es un invierno, una parte donde tú sientes el invierno realmente. Y
wow,
bueno, le está llamando la atención sobre el cambio climático, sobre las dificultades con la flora y la fauna en el planeta, la necesidad de plantar árboles para darle oxígeno a la vida, ¿no? Para que podamos seguir viviendo en este planeta
Así
Tierra.
Es.
Así
bueno, ¿y qué tenemos para el lunes?
Bueno, para el lunes tenemos tantas cosas, pero...
Y lo que falta, porque
pero
va a...
lo que falta, pero viene fin de semana, no me lleves tan a prisa, porque es verdad, es verdad. A esta tienes altura, razón, amigos, todavía yo estoy preparando el programa del lunes. Sí. Pero sí, el lunes fijo, Alborada Guajira con Magdalena Hidalgo y los temas para el campesinado cubano. Por supuesto, los números de la suerte, un poco de arte y cultura, y bueno, los detalles más adelante.
Creo que sí está preparando el CIDA de su salida esta noche, así que
sí,
bueno, muchas gracias.
Eso no podía faltar.
Ok, perfecto. Entonces, feliz fin de semana.
Igual para ustedes, diviértanse mucho, gasten poco.
Eso es muy importante, muy importante.
Difícil. Bueno.
Muchas gracias, Exilda. Nosotros continuamos en Martín Noticias.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Seis de la mañana, 45 minutos. Ahora nuestro segmento Puntos Cardinales con noticias, breves noticias del mundo.
Pyongyang respondió hoy de manera conciliatoria a la decisión de Donald Trump de suspender la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, aunque la calificó de inesperada y lamentable.
La Organización para la Prohibición Total de Ensayos Nucleares no ha detectado hasta el momento la anunciada explosión que habría destruido el jueves un centro nuclear de Corea del Norte.
Y el volcán Kilauea de Hawái hace un despliegue de furia natural. La agencia AFP amplía la información.
Tras tres semanas de erupción, el volcán Kilauea nos sigue ofreciendo este despliegue de furia natural. Los ríos de lava con su poder hipnótico siguen saliendo del inmenso cráter de uno de los volcanes más peligrosos del mundo. En las últimas horas, la lava que ha brotado de la fisura 22 ha traspasado una central geotérmica. Ahora la amenaza se centra en los tanques de esa central. De alcanzarlos el magma, podría liberarse un gas peligroso para la población.
Continuamos con noticias del mundo.
Al menos dos personas murieron y 50 resultaron heridas al reanudarse los choques en Nicaragua tras el colapso de las conversaciones de paz entre el gobierno y la oposición, informaron el jueves la Cruz Roja y sus familiares.
Por otra parte, una argentina que dirigía a turistas israelíes por las zonas productoras de marihuana del sureste de Colombia fue secuestrada y asesinada por supuestos disidentes de las FARC, revelaron las autoridades.
Y el Papa Francisco se reunirá con 9 víctimas del cura chileno Fernando Caradima a principios de junio en el Vaticano. La agencia AFP brinda los detalles.
9 víctimas de abuso del cura chileno Fernando Caradima se reunirán a inicios de junio en el Vaticano con el Papa Francisco, informaron el miércoles sacerdotes chilenos. Caradima, suspendido de por vida de la Iglesia, ejercía una gran influencia sobre la alta sociedad chilena y el clero, donde formó a varios religiosos.
La mayoría de nosotros fuimos víctimas del sistema abusivo que se practicaba cuando participábamos en la parroquia del Sagrado Corazón de Providencia, El Bosque.
El Vaticano abrió una investigación tras las denuncias en contra del obispo Juan Barros, acusado de encubrir los crímenes de Caradima, quien en 2011 fue declarado culpable de abusos sexuales a menores de edad en los años 80 y 90. La Iglesia chilena enfrenta una enorme crisis tras una serie de escándalos de abusos sexuales. Los 34 obispos del país pusieron sus cargos a disposición del Papa, pero se mantienen en sus funciones hasta que la Santa Sede termine con la investigación. El martes fueron suspendidos 14 sacerdotes de la ciudad de Rancagua al centro del país, acusados de cometer delitos sexuales dentro de una red de pederastia denominada secretamente La Familia.
Y el Partido Socialista Obrero Español presentó hoy una moción de censura contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, después de que el gobernante Partido Popular fue condenado en un caso de corrupción.
En otro orden de noticias, Holanda y Australia responsabilizan legalmente a Rusia por la caída del vuelo 17 de Malaysia Airlines, cuyos 298 ocupantes perecieron al ser derribados sobre el este de Ucrania, según informó hoy el gobierno holandés.
Y en otros temas, la hija de un ex espía ruso envenenada en Gran Bretaña afirma que quiere volver a Rusia, informa la agencia AFP.
Julia Skripal, que fue envenenada en Gran Bretaña junto a su padre, un ex espía ruso, dijo el miércoles que le gustaría volver a Rusia.
Intento ir un día a la vez y quiero ayudar a mi padre hasta que se recupere. En el futuro espero volver a mi país.
Sergei y Julia Skripal fueron hallados inconscientes en el banco de un parque de la ciudad inglesa de Salisbury el 4 de marzo. Su envenenamiento se dio por un potente agente neurotóxico, que según las autoridades británicas y expertos independientes, fue creado en Rusia durante la época soviética. El exagente fue dado de alta el viernes. Su hija había salido del hospital el 9 de abril. El caso motivó una fuerte crisis diplomática entre Londres y Moscú.
Seguimos con estas breves noticiosas en puntos cardinales.
Una explosión provocada por un dispositivo explosivo improvisado sacudió un restaurante indio de un suburbio de Toronto y dejó al menos 15 heridos, informó hoy la policía canadiense.
Los meteorólogos estadounidenses pronostican una violenta temporada de huracanes en el Atlántico con hasta 16 tormentas y 9 huracanes, algunos de gran magnitud. A propósito, para hoy se pronostican chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente de la isla, que desde el final de la mañana serán numerosos y se extenderán a zonas de la región central, pero menos en el oriente. Las temperaturas máximas estarán durante la tarde entre los 27 y 30 grados Celsius. Habrá marejadas en el litoral sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, oleaje en ambas costas orientales y en el resto de la costa sur.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Es tiempo de deportes en nuestro noticiero. Está listo Edemio Navas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos, donde veremos en acción a 9 serpentineros latinoamericanos, pero ninguno será cubano. Entre los lanzadores que veremos en acción aparece el colombiano Teherán lanzando por los Bravos ante el Boston, en tanto Luis Severino, el dominicano, estará en el montículo por los Yankees hoy viernes a las 7 de la noche en Nueva York frente al equipo de los Angelinos de California. Severino buscando su victoria número 8 de la temporada. A propósito, en la jornada de este jueves, Cincinnati derrotó al Pittsburgh 5-4, Toronto perdió ante los Angelinos 8-1, Baltimore a los Medias Blancas 9-3, Seattle sucumbió ante el Oakland 4-3 y Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, logró victoria ante el Cleveland 8-2 y aquí Yuli Gurriel conectó dos sencillos. Tras estos resultados, en la Liga Americana aparecen en primer lugar Boston, Cleveland y Houston, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee y el equipo Rockies de Colorado. En cuanto a algunos peloteros cubanos que están en Liga Menor, Roenis Elías, el pitcher de Guantánamo, el zurdo, tiene 2 victorias y 4 derrotas en AAA con los Marineros de Seattle. José Miguel Fernández con los Angelinos batea para 347 con 5 jonrones y 26 impulsadas. En Oakland, el camagüeyano Jorge Luis Ruiz solamente tiene 2 victorias y 5 derrotas. En Texas, Andy Báñez en AAA batea para 315 con 4 jonrones y 14 impulsadas. Y Luis Yander Lao en AA batea para 210 con 6 impulsadas. En la Liga de Japón, en los Gigantes de Yomiuri, Alexander Guerrero, el tunero, acumula 7 jonrones y 24 impulsadas, batea para 294. En el Chunichi, Dayan Biciedo, batea para 310 con 6 jonrones y 23 impulsadas. Raidel Martínez tiene una victoria con una derrota también con el Chunichi. En tanto, Iván Moinelo acumula 2-0 con Fukuoka. Yurisbel Gracial batea para 300 y Alfredo Spain, que ayer conectó su jonrón número 10 con 27 impulsadas y batea para 220. Por último, en la Liga de Corea del Sur con el equipo LG, el avileño Adonis García batea para 356 con 3 jonrones y 15 impulsadas. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Y la automatización en las tiendas de comestibles de Estados Unidos se está convirtiendo cada vez más en parte de la ecuación competitiva. Los detalles con Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
En primer lugar, fueron las fábricas de automóviles las que llevaron robots a la línea de montaje para aumentar la eficiencia. Luego, los minoristas comenzaron a automatizar los almacenes para acelerar las entregas de pedidos por correo. Sintiendo una gran apertura en el mercado, el gigante estadounidense de comestibles, Kroger, decidió asociarse con el supermercado británico en línea, Ocado, que posee uno de los almacenes robóticos más avanzados de Europa. El comentarista de inversiones, Gary White, dice que la asociación podría mejorar la salud financiera de Ocado y acelerar las entregas de Kroger.
Posiblemente podría impulsarlos a un nivel mayor. El gran problema con Ocado son las ganancias. La compañía raramente ha sido rentable desde que se incluyó en la lista hace más de una década.
Estos robots que funcionan con baterías pueden moverse hasta 4 metros por segundo y comunicarse a través de una red inalámbrica 4G avanzada, similar a la red de su teléfono celular. Pueden transportar hasta 10 kilogramos y pueden armar un pedido de 50 artículos en solo unos minutos. Los robots están controlados por un sistema similar a los utilizados por los controladores de tráfico aéreo y son capaces de cumplir 65,000 pedidos por semana. Kroger, que opera 2,800 supermercados en Estados Unidos, dice que planea construir 3 almacenes automáticos en el país y quizás hasta 20 más en los próximos años. Con las operaciones robóticas ya en prueba, los expertos de la industria dicen que las entregas de comestibles podrían convertirse en el primer segmento totalmente automatizado de la industria minorista.
Bueno, Joan, ¿te gusta el cine?
Me encanta, me encanta.
Bueno, aquí tenemos precisamente los estrenos cinematográficos en los Estados Unidos esta semana.
Qué bien.
Desde Washington nos lo presenta Alejandro Escalona.
La aventura Solo, Star Wars Story, un joven Han Solo, se une a una banda de contrabandistas galácticos, incluyendo un Wookiee de 196 años llamado Chewbacca.
I'm a driver, and I'm a flyer.
En deuda con el gángster Dryden Vos, la tripulación elabora un atrevido plan para viajar al planeta Kessel y robar un lote de un valioso mineral. Solo, que necesita una nave rápida, conoce a Lando Calrissian, el propietario de la nave perfecta para la peligrosa misión de Millennium Falcon.
Si es verdad, everything you've heard about me is true.
El director de Solo es Ron Howard y actúan Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson y Donald Glover.
190 years old? You look great.
How are you doing, city girl?
En el thriller Feral, un animal salvaje ataca a 6 estudiantes de posgrado durante una excursión de fin de semana en el bosque. Uno a uno se infectan con un virus desconocido que los convierte en criaturas sedientas de sangre. Con Olivia Lucardi, Lou Temple, Mark Young, Landy Albright, John Landolfi.
Miles away. Sun setting.
La película lleva por nombre Feral y se estrena esta semana en Estados Unidos.
You don't understand what's coming. You have no idea.
Easy.
我再跟你说一遍啊，千万别弄了，别弄脏了，别弄皱了，要不然没法退了。
Y en la comedia romántica How Long Will I Love You, un hombre y una mujer que viven en el mismo apartamento con casi 20 años de diferencia, se despiertan un día para encontrar que sus respectivas vidas se han fusionado en un mismo tiempo. Es todo por el momento, Alejandro Escalón. ¿Ya?
Martí Noticias.
Bueno, ya estamos poniendo el punto final a nuestra emisión de Martí Noticias. Muchas gracias a las personas que nos han escrito. El saludo para Richard. Richard dice que le envía un saludo especial al resto del equipo de nuestro noticiero, el equipo técnico que no sale en cámara, pero que dice que le da las gracias por llevar la voz de la libertad a Cuba. Sin ellos nada es posible. Gracias a ti, Richard, de verdad. Gracias a todos los que comentaron y nos siguieron a través de Facebook. Un abrazo bien especial.
Así es, Joan, estuvimos con ustedes, nuestro técnico de audio, Teudy Giró, Waldo Serrano en la sala de redacción y Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martí Noticias la tiene. Buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba. Llegamos al viernes con mucha satisfacción de haber compartido con nuestro pueblo de Cuba una semana de información íntegramente sobre la base de la ética y el respeto. De esta forma buscamos prevalecer siempre en nuestra audiencia como la fuente informativa confiable para todo aquel que busca la noticia libre de censura. Desde ya les invito a Levántate Cuba, que así comienza.
Hoy en Levántate Cuba, el presidente de Estados Unidos cancela encuentro con dictador norcoreano. Las causas y consecuencias de la decisión de la Casa Blanca en instantes.
El edificio Martí es ahí donde vive el paisano de nosotros, José Martí, ahí. La azotea, tú sabes, eso es ahí, un baño público ahí.
Duras imágenes y reacciones muestran decadencia de la sociedad cubana y su impacto en conocido símbolo patrio. La historia de frustración y decepción de una familia cubano-americana marcada por el despotismo del régimen de Fidel Castro. Destacada líder del exilio cubano, conocida por su activismo contra la dictadura y su influencia como periodista y artista en la comunidad de Miami, visita Levántate Cuba. ¿Y dónde rodó por las calles de la isla el primer automóvil? ¿Quién fue su dueño? ¿Y cuándo ocurrió el histórico hecho? Entérese en solo minutos. Aquí, en Levántate Cuba.
Y ya damos paso a la actualidad con el periodista Rolando Cartaya, quien viene esta mañana con lo más reciente acerca de la investigación del accidente trágico que ocurrió el viernes pasado, ya hace una semana, que ocurrió este accidente. Cartaya, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos información acerca de la segunda caja negra, que no aparecía.
Sí, ya apareció. Finalmente la localizaron. Esta es la caja de datos.
Muy
de
importante.
Vuelo, de datos de vuelo, claro. Esa es la que Bueno, la otra es complementaria, la de Vox, que la encontraron, creo que fue el primer día.
Sí.
Pero bueno, acaban de encontrar la segunda caja negra, que es de datos, y esta es la que es determinante en saber las causas del accidente, el terrible accidente. Luego, más adelante, creo que tenemos por ahí un video nuevo.
Sí.
Que muestra la caída del avión y es...
Ahí estamos viéndolo, Cartaya, discúlpeme que le interrumpa. Ahí estamos viendo este video que usted nos proveyó, en el que se puede observar la caída del avión. El momento.
Este otro es una simulación.
Exacto.
Pero el primero es captado, al parecer, desde un apartamento cerca del lugar. Uh-huh. Y es muy, muy dramático.
Y la simulación es bastante similar a lo que comprobamos en el video original, en el video que realmente, como usted dice, fue captado. Imágenes reales, ahí vemos las imágenes.
Ahí están.
Se ve como el avión está cayendo
prácticamente sobre su techo.
Que es la hipótesis que manejaban, una de las hipótesis que se manejaba, que el avión fallaba, supuestamente, según los expertos, fallaba un primer avión, trataba de estabilizar, pero al caer volteado, pudiera significar que fallaron los dos motores.
Sí, esto... Michelli, uno de los especialistas de aviación, yo he coincidido con él en algunos programas en estos días, decía que cuando se trata de carga, de que la carga está mal distribuida, que por cierto es un problema frecuente en esta aerolínea, la deriva del avión, digamos, es hacia abajo o hacia arriba, pero no así de lado.
Ya.
Cuando es así de lado, pues lo más probable es que sea un fallo de motor.
Sí, y es muy importante, como usted decía, que se tengan las dos cajas negras para completar esta investigación, que como dijimos desde el inicio de la investigación, Cuba se ha comprometido a ofrecer todos los detalles y a hacer públicos todos los
está
detalles.
Está comprometida Cuba por el convenio de Montreal de 1975 a que todas las partes involucradas participen y en la investigación, México, la Boeing... etcétera. Ahora, lo que hay que ver es qué va a hacer Cuba con el punto de la indemnización.
Sí.
Según este convenio de Montreal, las personas, los familiares de una persona que muere en un accidente de aviación tiene derecho a una investigación que asciende hasta $160,000.
Ya.
Yeah. Esto puede variar dependiendo, por ejemplo, si la persona tenía 40 años. Y tenía 25 años más de vida laboral útil, bueno, dependiendo de lo que iba a ganar esa persona en ese tiempo, se calcula el monto de la indemnización. Pero una cosa muy importante, desde este mismo momento, los familiares tendrían derecho a $22,000 como un adelanto de la indemnización final.
Y eso procede también para Cuba, es decir, si los familiares de estas víctimas reclaman o someten a una demanda por este accidente, pueden pedir.
Exactamente. Que sean tienen 2 años para presentar la demanda, que la pueden presentar, dice, en el lugar de destino o en un tribunal del lugar donde radica la aerolínea.
Pero esto, históricamente se conoce que alguna persona que haya sido familiar de las víctimas de los accidentes anteriores aéreos que han sucedido en Cuba, ¿han presentado alguna demanda?
Yo no, ahí sí no te sabría decir, Maite, pero lo que sí creo es que los familiares se tienen que mover individualmente y evitar que tal vez el gobierno de Cuba vaya a presentar una demanda colectiva. Un abogado que entrevistó a nuestro colega Ricardo Quintana ayer decía que a lo mejor el gobierno de Cuba presentaba una cosa colectiva, recibía el dinero y entonces después lo distribuía, tal como, por ejemplo, le distribuía los pagos a los médicos que están en Brasil o Venezuela, ¿no? Se queda con una parte importante.
Totalmente injusto. Y es ahí importante donde es necesario una asesoría, que las personas busquen asesoría, busquen información. Yo siempre digo, de la misma forma que utilizamos el Internet para conectarnos por IMO, para hacer una llamada, para entrar a Facebook, hay que buscar información a través de las fuentes confiables, buscar la forma de estar en contacto con alguien que nos pueda asesorar. Eso es vital y sobre todo en este caso tan penoso, tan triste y tan injusto en lo que han muerto estas personas, que todavía cuando se termine la investigación se verán quiénes son los culpables, aunque Cuba está diciendo en sus medios oficiales que no hay culpables.
Sí, la demanda también se le podría presentar a la aerolínea, pero teniendo en cuenta considerando las trapalerías que han surgido a lo largo de este accidente, después, o sea, en las secuelas de este accidente, donde un piloto y una sobrecargo de la aerolínea han hecho declaraciones sobre el comportamiento del señor Manuel Rodríguez Campo, que es el dueño de la aerolínea.
Un español.
Un español, donde dicen ellos que, por ejemplo, tú no podías asentar en la bitácora de vuelo las fallas, los problemas, sino que había que comunicarlo en un papelito, como para que no quedara un récord.
Cosas absurdas. Y Cartay, estuve leyendo este artículo en Martín Noticias que también habla de que era frecuente que se rompieran en cualquier lugar y dormir en el avión.
Dormir en el avión esperando la pieza, y que el señor entonces buscara tal vez en el mercado negro o por ahí una pieza de mala calidad para mantener el avión volando. Ahora, también ha habido muchos problemas en el comportamiento, digamos, de las tripulaciones. Yo me imagino que esta baja moral que existía en esta aerolínea y que hay que decir que existe en otras aerolíneas, que sobre todo operadoras de vuelos charter, porque son, yo diría, aerolíneas de manigüera, pues que no cuentan con muchos recursos y entonces se recurre a todo esto. Esta sobrecargo, que se llama Mirna Díaz, y que, por cierto, ella dice que en 2016, en la última inspección en que ella participó, le hizo saber a una inspectora de la Secretaría de Transporte y Comunicaciones de México, llamada Edna Laura Gómez, todo lo que estaba pasando en la aerolínea. Ella dice que, por ejemplo, en un vuelo al aeropuerto de Toncondín, en Honduras, ella sintió que no iban a poder aterrizar, sintió que como un desplome, que se iban prácticamente a caer, y dice, llegamos como el Papa besando el suelo.
Dios mío.
Y se debió a un problema de acomodo de carga, sobre todo ha habido sobrecarga de estos aviones. Sucedió en Guyana y por eso Guyana les retiró, además de por problemas del funcionamiento del avión, que no era impecable, ¿no? Les retiró la licencia para operar en Guyana. Entonces, si no se acomoda bien la carga, sucede esto. O sea, que puede ser que el avión se vaya en picada, o que, como uno que cayó aquí aquí mismo, en la 72, Avenida 72, se deslice la carga hacia atrás y entonces el avión caiga también.
Cartaya, hay personas que están preguntando a través de nuestras redes sociales, la gente quiere saber qué son las cajas negras y qué información son las que arrojan.
Las cajas negras son anaranjadas, en la mayoría de los casos. Son dispositivos que llevan todos los aviones y llevan dos. Una, que es la caja de voz que registra todas las conversaciones en la cabina, que la primera de este avión se encontró enseguida, y la otra es de datos, mide diferentes parámetros, altitud, inclinaciones, todo esto se registra en la segunda caja negra, que es la caja de datos que la acaban de encontrar.
Y que son esenciales. Me dice producción que tenemos la explicación técnica de expertos acerca de las cajas negras, qué es lo que podemos esperar de la información que se encuentre de estos dos dispositivos para la investigación de este accidente trágico ocurrido el viernes pasado en Cuba.
Todos los aviones comerciales tienen dos cajas negras, en general ubicadas en la parte trasera del avión. El CVR, Cockpit Voice Recorder, registra el audio, graba conversaciones, sonidos y anuncios en la cabina del piloto. El FDR, Flight Data Recorder, registra los parámetros. Cada segundo hasta 700 datos del vuelo. Altitud, velocidad, temperatura, trayectoria. La duración de las grabaciones es de 2 horas para el CVR y 25 para el FDR. Las cajas negras están hechas para proteger datos en caso de caída, incendios o inmersión hasta 6.000 metros de profundidad. Cada una posee una baliza que ayuda a las búsquedas en el mar. Esta emite una señal que se propaga en el agua como un pulso cada segundo durante al menos 30 días.
Sucede, Cartaya, que según estuve leyendo, al ser un avión de casi 40 años de uso o de tiempo, la investigación se hace mucho más difícil. que tiene que tomar más tiempo. Por eso también me imagino que Cuba haya dicho que no va a ser un periodo corto, que tienen que analizar varios parámetros, y era esencial, claro, que esta segunda caja negra apareciera. Y había personas que dudaban de que realmente si podía aparecer o no. Afortunadamente ha sido así, así que tenemos la esperanza de que sea esclarecedora.
Hay técnicos de la Boeing que... la Boeing prometió asistencia a Cuba, uh-huh, para determinar las causas del accidente. Pero, te digo, fue cuestión de segundos. O sea, ese avión no puede haber estado más de 2 minutos, creo, uh-huh, en el aire. Cayó muy cerca de la pista del aeropuerto. Y como vimos, perdió totalmente la estabilidad, sí, el avión en este video que... Recién, yo lo conseguí, por cierto, en el Facebook Aviación en Cuba, uh-huh, que tiene muchos datos, tiene muchas opiniones, y lo recomiendo a las personas que quieran buscar información, sí, sobre este accidente. O sea, es un blog de expertos en aviación.
Qué bien. Y es vital en Cartaya. Ustedes han hecho también un trabajo investigativo muy completo en martinoticias.com, y usted nos presentaba esta investigación o esta conclusión que se llevaba de que se había recomendado que por ningún concepto se contratara a Global Air.
Exacto. Eso fue, lo habíamos dicho anteriormente, pero un experto cubano, inspector de seguridad operacional cubano, llamado Ernesto Rodríguez Martín, acompañó vuelos de esta aerolínea en 2008-2009, hizo 9 auditorías en total y emitió un informe que está disponible en nuestra, uh-huh, página. No está, digamos, está en la página, pero hay que cliquear, uh-huh, encima de una foto que dice, sí, informe, y después en descargar para poder ver el informe completo. Lo que sí tenemos es las conclusiones de este señor, y él recomendó no contratar bajo ningún concepto esta aerolínea.
Vitales también para la conclusión de esta investigación. Cartaya, le agradezco muchísimo y estaremos pendientes de las próximas actualizaciones acerca de este lamentable accidente ocurrido en Cuba el viernes pasado. Vamos a hacer una pausa, regresamos en instantes para seguir hasta las 10 de la mañana. Tenemos muchas sorpresas esta mañana aquí en Levántate Cuba, y por supuesto que contamos con la sintonía de todos ustedes.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero, soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho... Gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña, para mí es un orgullo trabajar con Eremio Naval González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí.
Las 24 horas del día.
A través de la señal de satélite de Sirius XM.
Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Subirnos a un automóvil o, como naturalmente le decimos nosotros los cubanos, carros. Es algo tan natural, prácticamente desde que nacemos nos suben a un carro, pero se ha preguntado cuál fue el primero que rodó por una calle cubana, pues la respuesta la tiene el periodista Pepe Forte. Pepe, qué bueno que estás con nosotros este viernes.
Buenos días, Maite, pues me encanta como siempre estar acá. Habitualmente hacemos este contacto los jueves, sí. Hoy nos ha tocado viernes, fin de semana. Ahora que tú dices lo de carro, tú sabes que habitualmente la palabra que primero utilizaban los cubanos que desapareció en el camino, era máquina.
Máquina, sí, me acuerdo.
Y si la persona tenía antes de los 50 un carro bien grande, dice el maquinón, de ahí sale justamente el chachachá jorrín que dice, yo conozco un muchacho que maneja un maquinón.
Ya.
Pero bueno.
Pero maquinón se utilizaba para muchas cosas, para describir varias cosas, Pepe, pero cayendo en el tema, ¿cuál es este auto y cuándo llega a Cuba?
Mira, curiosamente, qué interesante, quizás valdría hasta la pena que en diciembre de este año regresase igual aquí, por el hecho que en diciembre del año 1898 fue la primera vez, y es el vehículo que estamos observando en este momento, el primer vehículo que entró en Cuba fue en diciembre del año 1898, va a ser este año un aniversario redondo, va a ser 120 años, un vehículo, la Parisienne, francés, que lo trajo José Muñoz. Fíjate, déjame
decir, José Muñoz fue el dueño que lo compró. ¿Y quién era este personaje?
Aparentemente una persona normal que tiene que haber tenido dinero porque pagó por el auto sobre 1,000 pesos cubanos, que era un platal en esa época, era como 4,000 francos. Ya. De manera que lo que sí quiero puntualizar es el hecho de que todavía a estas alturas es un poco difícil, las fuentes son diversas, pero en esencia, este hecho sí es cierto. Diciembre del año 1898, este señor importa este auto, marca la Parisienne, una marca francesa extinta, que ya no existe. Y según alguna fuente, ese es lo que pretendiera venderlo. No hay manera de comprar. Yo por lo menos no tengo manera. Habría que hacer una investigación exhaustiva en el Archivo Nacional de Cuba. Pero sí es el primer auto que entra en Cuba. Después llega un segundo auto que algunas fuentes citan. Este otro auto también que era francés. Y según algunas fuentes citan que lo importa es la familia Sarrá. La caudalada familia Sarrá, que fue el imperio de farmacias a nivel minorista en Cuba. Y trajeron ese auto. Después, posteriormente, pues viene un tercer automóvil y ahí comienza esto a funcionar, de manera que para el año 1901 Cuba contaba, por lo menos en el caso de La Habana, contaba con 11 vehículos.
Qué bien, pero Pepe, estamos hablando de vehículos que qué velocidad alcanzaban.
Ah, imagínate, ese es la Parisienne, ese era un auto que cuesta abajo, con viento de cola y buena suerte, llegaba a 12 millas por hora aproximadamente.
Pero era un lujazo, igualmente, aunque decían que era penoso cuando un caballo le pasaba por el lado.
Sí, claro,
porque
mucha gente
corría,
se quejaba.
Mucho.
Pero bueno, era un, como dijo una vez, dicen que dijo Mark Twain acerca de los aviones, que le preguntaron qué pensaba, dijo, bueno, ¿qué se puede decir de un bebé recién nacido? Y con el automóvil pasó igual. El fenómeno sigue, pues, Maite, sigue progresando. Santiago de Cuba tiene ya en el año 1902, tiene un auto. En el caso de Guanabacoa, en el año 1907, pues, comenzó a rodar un Cadillac, que yo supongo que aunque la fecha es el año 1907, el Cadillac posiblemente haya sido el Cadillac de 1902, que hasta que yo me fui de Cuba se encontraba en el Museo de Guanabacoa. Bello auto, y se dice también que ese auto fue taxi. Así que estos son los primeros momentos del automóvil en Cuba. La firma White logró una representación en Cuba. Debo decir, a la que menciono la firma White, que aunque día, ahora estamos otra vez en el mundo de los autos eléctricos, cuando los autos comenzaron hace un poco más de 100 años, hace aproximadamente 140 años por ahí, en ese momento había tantos autos de gasolina como de vapor, como eléctricos.
Imagínate,
lo que pasa es que el auto de gasolina fue el que, por alguna razón, por disponibilidad de gasolina, que tampoco en el primero, al principio, primero vino el auto y las gasolineras llegaron después.
¿Y cuánto consumía? Me imagino que muchísimo.
No, muchísimo. Los autos han ido siendo más eficientes con el tiempo, pero el caso curioso es que había muchos autos de vapor y la compañía White, que después los viejos camioneros de Cuba recuerdan los camiones White, los carros, habitualmente los primeros vehículos de White eran de vapor.
¿Cómo funciona un auto de vapor?
¿Tú como tienes... una locomotora, o sea, tiene una cámara en la cual tú o quemas madera o tú quemas carbón, que es lo que hacía el Titanic, y entonces eso genera, por supuesto, que vapor, que va a parar a un pistón, y entonces comienza a mover la máquina. Es un procedimiento totalmente distinto, de alguna manera, a lo que es un motor de combustión interna con líquido. Pero ¿qué pasó? Los autos de vapor se fueron muriendo y los que terminaron ganando son los autos de gasolina.
De estos autos, Pepe, de los primeros que llegaron a La Habana, ¿queda alguna pieza, alguno de ellos?
Bueno, ay, qué buena pregunta. La Parisien, este que yo sepa, no está en ningún sitio. El único auto viejo que yo llegué a ver de esta manera en Cuba es el que acabo de citar, que sí lo vi personalmente, y yo cada vez que llegué al Museo Guanabacoa, yo viví en el mundo de los museos en una época en Cuba, o sea, como trabajador del mundo de museos. Y cada vez que el Museo de Guanabacoa, que tiene además una magnífica colección de abalorios afrocubanos, de sincréticos, y el carro estaba ahí, yo lo tocaba y todo, a mí me dejaban tocarlo. Y era un auto bello, un auto 1902, un auto...
Completo,
estaba en buen estado. Y una vez vi en La Habana, como en el año 85, vi un auto igual a ese, un Cadillac del año 1902 circulando en Marianao. No sé hacia dónde iba, se me escapó, no pude hacerle fotos, pero que yo sepa, autos así, tan viejos como estos, creo que no. La Parisien se desapareció, el segundo que fue un Roger Schneider, que también era francés, tampoco hay registros de él, pero este sí está ahí.
Según tengo entendido, después llegaron los carros americanos, primero los franceses, después llegaron los americanos.
Tienes razón, pero los primeros vehículos fueron franceses, no sé por qué razón, cuál sería la razón, lo traían en barco, por supuesto, había que tener dinero para traer un coche de esta manera, y entonces ya para el año 1912 comienza a entrar Chevrolet a Cuba. Para el otro año comienza Ford. Chevrolet, para quien nos está ahora mirando y escuchando en Cuba, saben que es una marca bien prevalente. Todavía hoy día tú sales a la calle y te encuentras con estas ánimas del pasado, que son básicamente Chevrolet, es una marca bien prevalente en Cuba. Y Cuba sí, ahí comienza a tener una actividad, un mercado automotriz que era exactamente igual, Maite, que tenemos aquí en Estados Unidos. Sí. O sea, con una red de concesionarios, Ambar Motors, se encontraba allí en la esquina de Infante y 23, que es la que vendía Chevrolet y General Motors, tremendo dealer, estaba Studebaker. Todas las marcas americanas se encontraban en Cuba. La mayor parte de las marcas europeas se encontraban en Cuba, desde las caras como Mercedes-Benz hasta las más baratas como Fiat. Cuba tenía un vibrante mercado automotriz, aunque también debo decir que a diferencia, por ejemplo, con el caso de los restaurantes, La Habana era, y esto es gente que a veces todavía enarca las cejas, pero es cierto, La Habana era la ciudad de América que tenía más cines y la segunda que tenía más restaurantes. En el caso de los automóviles, no era la ciudad ni el país que tenía más. Venezuela le rebasaban presencia de automóviles, rebasaba Cuba, México, le rebasaba Argentina. Sin embargo, Cuba estaba por encima en presencia de automóviles, en número, en estadística, estaba por encima de Chile. Los autos que había en Cuba en el año 59, según el censo, que eran aproximadamente 196.000 vehículos había en Cuba, según estadística.
Pero estamos hablando de una islita pequeñita.
Una islita pequeña, que esa es la otra cosa. ¿Sí? A pesar de que Cuba, un país con poca extensión territorial, siempre los cubanos parece que nos divertimos muchísimo. Ajá. Cuba siempre ha tenido mucha gente.
Claro.
Pegado al 59, Cuba tenía casi 6 millones de habitantes, pero era un número grande relativamente. Sin embargo, Cuba tenía más autos que todos los que había en Centroamérica, pero nos ganaba México, nos ganaba Venezuela, era exactamente, puntualmente, el séptimo lugar en presencia automotriz.
Pepe, pero después vino el diluvio corrosivo del castrismo y entonces las cosas comenzaron a cambiar, estos concesionarios, como tú nos has contado anteriormente, fueron expropiados, nacionalizados, Fidel Castro se quedó con todo esto y con una gran cantidad de autos.
Intervenidos de la noche a la mañana, Maite, qué cosa terrible, paralizó el mercado automotriz cubano, que además el cubano le encantaba el automóvil, nunca más entró un automóvil en Cuba. Hasta que en los 70, todo el mundo sabe, ya lo comentamos acá un día, comienza entonces la invasión de los vehículos soviéticos, pero primero además, los primeros vehículos que le importan son para el Estado. No, o sea, en Cuba nunca más, esto es bueno para quien nos está mirando y escuchando, que no es de Cuba, que sepan que nunca más entró un vehículo en Cuba a nivel privado, nunca más. Ese mercado tremendo es la razón por la cual todavía hoy día los turistas van a Cuba y este fenómeno único, los carros americanos y europeos de 40-50 se encuentra porque había muchísimos automóviles de todas maneras.
Y llaman tanto la atención, Pepe, pero según tengo entendido, en Cuba se están vendiendo estos carros, creo que los Peugeot, o hay algunas marcas que se venden con unos precios exorbitantes, que nadie lo puede pagar.
Es un disparate que yo no acabo de entender y yo comencé a hacer la investigación y finalmente la paré. Esta operación que hay, como tú bien mencionaste, Peugeot, IKEA y todo eso, IKEA, caso que es un coreano, yo estoy seguro que ninguna de esas operaciones, yo tengo manera, estoy en el mundo del automóvil y tengo que acabar de investigar, yo estoy seguro que ninguna de esas marcas que se están vendiendo en Cuba son una consecuencia directa del mercado natural. O sea, por ejemplo, tú vas ahora a un caso, vas a Managua, Nicaragua, sí, y tú quieres vender Toyota, tú contactas a Toyota, tú compras la franquicia y autorizado por Toyota, tú comienzas a vender Toyotas a un precio que es razonable en ese mercado local. Esto que está haciendo Cuba a mí me huele.
Que son como $100,000, CUC o algo así.
Te encuentras con un Kia que tiene equivalencia y un precio semejante a un Lamborghini aquí, que es un carro que no puede tener todo el mundo. Yo sé que tú tienes uno, pero todo el mundo no puede tener un Lamborghini.
Claro.
Tú tienes uno, ¿no?
Tengo dos Lamborghini.
Dos, ok. Sí. Me imagino, Maite, que Cuba lo que está haciendo es que está comprando estos vehículos a nivel minorista, donde le vengan ganas, no sé, en Panamá, no sé dónde será, los trae a Cuba, entonces lo que hace es que los revende, lo cual de alguna manera es ilegal. Entonces me pregunto, ¿por qué razón estas compañías, las originales, están permitiendo esto? En primer lugar, apuesto a que lo saben, deben saberlo, sí, pero están diciendo, Cuba es un bicho raro, es una criatura, el infant terrible de, uh-huh, del continente, y es mejor que esto comience porque están apostando que en algún momento Cuba, esta Cuba que hemos conocido lamentablemente por 50 años, va a fenecer, se va a acabar y entonces dirán, ya yo estoy ahí. Y de ahora en adelante vamos a hacer las cosas como son, porque no tiene lógica, porque además es contraproducente para una compañía que tú hagas eso. O sea, que tú vendas un vehículo a un precio que no corresponde al nivel del coche.
Las cosas que pasan en Cuba que no pasan en ninguna o ningún otro lugar. Y esta muestra de que tú me hablas del primer carro que llegó a Cuba y cómo ahora todo se ha ido destruyendo, habla también de esa involución social que solamente pasa en la isla de Cuba. Te agradezco muchísimo, Pepe. Es un gusto siempre conversar contigo acerca de esta historia del automóvil en la isla y en el mundo y estos datos curiosos que tú nos ofreces. A ustedes les agradezco. Nos conectamos con los estudios de radio. Regreso en unos 5 minutos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Hablándoles Joan Andrés, hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por escoger nuestro espacio para informarse. Un expiloto que trabajó varios años para la compañía aérea mexicana Damos Global Air denuncia graves irregularidades en el mantenimiento de los aviones. Grisel González con la información.
El expiloto de Damok Global Air, Marco Aurelio Álvarez, dijo a Martín Noticias que debido al mal mantenimiento de los aviones de la compañía, presentía un accidente aéreo como el que dejó 111 muertos en Cuba y 2 sobrevivientes heridas de gravedad.
Estuvimos volando un avión algún tiempo sin radar, sin piloto automático, que es una carga más para el capitán, y también con falla de calentamiento de parabrisa.
El expiloto denuncia que el dueño de Global Air, Manuel Rodríguez Ocampo, les tenía prohibido poner las fallas en los reportes de vuelo o bitácoras. Marco Aurelio Álvarez voló la ruta La Habana-Holguín que llevaba el Boeing 737 arrendado a Global Air, que se estrelló a pocos minutos de despegar en el aeropuerto José Martí en La Habana. Relata que en vez de recargar combustible en Santiago de Cuba o en Holguín para salir con menos peso en el despegue, los obligaban a salir de La Habana con el tanque lleno. Y por carga de trabajo tuvo un derrame cerebral. Cuando se comenzó a sentir mal, no recibió atención adecuada, relata.
El señor, en lugar de mandarme a un hospital a checarme qué es lo que me había pasado, el señor me subió un camión y me mandó a México, que llegué en 24 horas casi ya muerto. No tuvo la amabilidad de hablarle por teléfono a mi familia, decirle que iba solo, que iba enfermo. No tuvo esa amabilidad ese señor, por eso estoy haciendo estos reportes. Porque este señor no tiene alma, no tiene corazón, ni respeto por las vidas humanas. A mí me duele mucho este accidente por las personas, por los pasajeros, por la tripulación.
Grisel González, Martí Noticias.
Gracias, Grisel, por los detalles de esta noticia. Son las 7:32. Seguimos en este espacio informativo. Las lluvias de mayo han sacado a la luz el mal estado en que se encuentran miles de viviendas en Cuba. Nuestro colega Adriel Reyes con los detalles.
Las lluvias de los últimos días en Cuba han provocado varios derrumbes y sacado a la luz pública el mal estado constructivo en el que se encuentran decenas de miles de viviendas.
Han ocurrido ya en menos de 15 días dos derrumbes ahí en la calle Consulado. Ocurrió uno el día 17 de mayo y alrededor del día 20 ocurrió también un derrumbe en la calle Ángeles.
Daniel González, director de Amanecer Habanero, asegura que su medio había alertado sobre el peligro de derrumbe de uno de estos inmuebles.
No obstante eso de que los residentes de ese edificio ya habían notificado a las autoridades sobre los derrumbes que habían existido ahí, también Amanecer Habanero en su publicación lo había hecho y hicieron, por supuesto, oídos sordos.
La pinareña Sandra Aces cuenta su experiencia al interior de una casa de tabaco.
Tengo una grabación guardada de una casa de tabaco que chorreando agua por dentro entre el tabaco seco y el tabaco verde, que llueve, es un crimen como se les está usando a perder. Llueve más adentro de la casa de tabaco que afuera.
El cuentapropista villaclareño Joel Espinosa señala que los remiendos no son la solución al grave problema de la falta de mantenimiento.
Y sí, hay muchas personas que los techos que le han puesto son de cartón o techos que no tienen las vigas que tiene, que soportan el peso necesario, y están viviendo una situación en relación a esta proximidad de esta primavera tan intensa.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
José Miguel Vivanco, director del programa de las Américas de Human Rights Watch, dijo al canal CNN que el gobierno de Nicolás Maduro debe ser aislado porque es un régimen paria. Aseguró que las democracias latinoamericanas deben sumarse a los países que han sancionado al gobierno de Venezuela. Vivanco opinó en ese sentido que las sanciones impuestas por Europa, Estados Unidos y Canadá no han tenido el efecto que buscaban y por eso deben ser redobladas. Y el presidente ruso Vladimir Putin y su colega francés Emmanuel Macron coincidieron en llamar a Estados Unidos a preservar el acuerdo nuclear con Irán y seguir negociando con Corea del Norte. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, cumplió con todo lo que prometió. Incluso voló los túneles y las galerías de los polígonos donde se efectuaban los ensayos nucleares. Esto fue lo que dijo Putin en la rueda de prensa conjunta celebrada este jueves en el Palacio de Constantino de San Petersburgo. En cuanto a Irán, Putin advirtió que las funestas consecuencias que tendría una posible ruptura del acuerdo nuclear. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por informarse con nuestro equipo. No se vaya, usted continúa en buena compañía en Levántate Cuba.
Y el tema que les propongo a esta hora en Levántate Cuba toca profundamente la sensibilidad de la historia de nuestro país, específicamente de una de las figuras más importantes de la historia de Cuba. Llega el periodista Alejandro Ríos a mostrarnos la realidad que vive Cuba en cuestiones de descontrol y desidia social. Buenos días, Alejandro.
Buenos días. Y sí, me alegra la edición que tienes en el estudio, porque tiene que ver mucho con las maneras en que han interpretado a José Martí y yo diría con las formas incluso... como se conmemoró la caída en combate hace muy poco, además del, se conmemora la 19 y el 20, la caída de Martí, surgimiento de la República, una paradoja de la historia. Pero yo vengo un poco a hablar de un documental que se llama El beso de la patria, que es un título muy irónico, que hizo un muchacho que se llama Javier Castro, de la nueva hornada, y una persona que se ha mostrado muchas veces, valga la redundancia, en la muestra de cine joven, que ha hecho un documental interesantísimo alrededor de la casa de Martí, la casita humilde, que además yo recuerdo con mucho cariño, porque quién no que estudió en Cuba, secundaria, primaria, alguna vez nos llevaron a la casa de Martí, que está ahí en la Habana Vieja. Lo que vamos a ver es lo que ocurre alrededor, las opiniones de los cubanos de hoy, sobre el apóstol, nuestro más grande prócer, y lo que sale realmente es algo lamentable. Hay personas que hablan de sacrilegio.
Espantoso.
Te propongo ver el documental, que dura apenas 7 minutos, pero yo creo que encierra una cantidad de claves interesantísimas sobre no el surgimiento de la República, sino la desaparición total de lo que quedaba de la República.
La triste verdad que se está viviendo en Cuba ahora. Vamos a verlo.
Cuando nosotros éramos niñas jugábamos muchísimo en el parque.
Tiraron un paquete de mierda, embarraron todas las paredes.
Y más bien para acá, para el balcón este, para que tú lo veas bien y todo lo que yo tengo aquí.
Que tiran, y así como no saben quién es, pues ya tú sabes cómo es.
¿Por dónde empiezo?
Bueno, mi amor, mira, lo más que te puedo explicarle es que tenemos problemas aquí porque los vecinos de arriba nos tiran cosas para acá abajo. Entonces se están tomando medidas. Piensan cerrar las ventanas o seguir poniéndonos multas. Porque han puesto bastante multas a todos los vecinos que vivimos de esta banda nada más.
El problema es que no dejan abrir la ventana del segundo piso y además por ahí para arriba, porque eso mismo, porque ellos no saben quién son los que tiran. Por eso que no quieren el agua.
El edificio Martí es ahí donde vive el paisano de nosotros, José Martí, ahí. La azotea, tú sabes, eso es ahí un baño público ahí, a cargar de mierda, tirado por las ventanas. Si el difunto estuviera vivo, no sé, tendría que permutar de ahí. Pero cuando subiera para la azotea esa, que viviera las bolsitas esas, con el excremento ese, nadie convive con eso.
Y por la ventana y las cosas las tiran por allá. Por la azotea de la casa de José Martí. Hubo una tupición tan grande que tiraron un pomo plástico que toda esa agua me perforó las paredes, donde los compañeros tuvieron que venir de tupir, porque lo que me entraba de agua cuando se mojaba era mucho.
La casa que más arregla aquí es la casita Martí. Todo es la casita Martí.
Donde él entró aquí y vio el edificio en el estado que estaba. Pero nada, pintaron la fachada, pero adentro se hizo una bobería y ya, pero pedí para arriba no se hizo más nada.
Cuando pintan por fuera, por café a la casita de Martí. Si no, no pintaran nunca.
Mira, el banco mío, como está la puerta, no tengo puerta, no tengo nada. Y esa gente dijeron que cuando terminaran ahí, iban a venir para acá. Eso hace como 2 años.
10 años estuve mojándome hasta que un día decidí escribirle a Fidel Castro.
Lo que baja es una catarata cuando la tupición está en su punto. Y hubo que retirar todos los cuadros. Mira cómo hay humedad, cómo están las moscas y todos estos animales, producto de todo esto mismo.
Claro, sí, yo se lo dije que a mí me daba pena que los turistas, en vez de tirarle a la casita de Martí, le tiraban al hueco de mi casa. Y no era mentira, porque de ahí mismo sacaron el hueco así.
Entonces, hay filtraciones directamente por el piso, porque este piso, como por el piso mío, es el techo de la casita de Martí.
O sea, lo que ayudó fue que el Consejo de Estado venía a apoyar en los arreglos de las casas de este pedazo de aquí por estar frente a la casita de Martí. Y se encuentran con el fenómeno de que esta casa, estando frente a la casita de Martí, estaba en condiciones pésimas.
Desde que repararon esto aquí, eso sigue así.
¿A cuánto
eso está así? Lo han pintado 47 veces y las 47 veces sigue mojando.
Martí tiene tremendo espacio, se quedan en la basura, los trabajadores, museos, todo está muy bonito para los niños, los extranjeros que vengan, pero nosotros en particular aquí están mal, porque ya no hay casi, todavía no hubo casi, la de Martí está en museo.
Y la casita de Martí allá, como si él viviera con un familión de gente al lado. Es la que más se ha ampliado aquí en la cuadra, porque tiene enfrente que está deteriorado eso también adentro, y está aquí también al lado. Tiene parque, tiene todo. Lo que él nunca soñó tener, lo tiene él.
Y aquí, no, si pones una cama en alto, no tienes por dónde caminar. Las camas aquí están en el piso.
No pudimos estar más en el parque porque lo cerraron. Los niños no tienen entretenimiento aquí en la cuadra. Porque molesta de frente a la casita de Martí y toda la casita de Martí.
Cada vez que el Martí cumple
aniversario,
entonces vienen a inventar, a hacerse lo que van a hacer el acto.
Pero, tremenda fiesta por el día del natalicio de José Martí. Y sin embargo, los 6 de enero ya los niños no tienen 6 de enero, tienen los reyes. ¿Qué diferencia hay a un día de Martí con un día 6 de enero? Que no lo hacen una actividad por el 6 de enero. ¿La están haciendo? Porque yo no lo veo.
Así que los niños nacieron para ser felices, pero no quiere decir que se enfermen también por gusto, porque si él llega a estar vivo, yo creo que se vuelve a morir. No, él llega a estar vivo.
Él está
y
vivo.
Resucita y él se vuelve a morir. Olvídate de eso.
El vecino está vivo con los 5 años.
Sí, claro, imagínate. Todo es la casita de Martí, la casita de Martí. El que vive a su alrededor no cuenta. Ya, todo es la casita de Martí. Es para las personas escogidas y no sé quién y bueno, su gente.
No, pero entonces tú tienes que tratar de buscar la solución, porque como yo lo hago también aquí, yo busco pintura para reparar. Yo busco pintura para reparar.
Yo no tengo posibilidad para eso, lo que tiene que tener posibilidad es la gente Martí y toda esa gente. Yo no tengo nada de eso. La gente es otra, la gente de la casa de José Martí.
Aunque sea buscar los medios, no sé, pero no te pinte.
Llegaron
los negocios ahí en Paula ahí, a uno no puede vender nada, no puede vender nunca sea un artículo, porque con la cámara esa que pusieron ahí, ¿me entiendes? Cuando ahí piensan que uno está vendiendo otra cosa, y uno lo que está vendiendo es bobería para uno sobrevivir. Pues posiblemente ese ojo ahí tenga hasta para oír. Y cuando va a ver, no sé, va, no sé. Estamos vendiendo un pullover, piensa que estamos vendiendo otra cosa. Y no es así. No es así, porque aquí la gente de aquí somos vendedores de ropa. Y de ropa de uso. Porque como nosotros no tenemos ropas nuevas, lo que vendemos es nuestra propia ropa, la de uso.
Y lo más lindo que me tienen, no me permiten hacer nada. Yo dije, no, voy a poner, voy a cerrar aquí con esto, voy a poner cristales. No, 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 con gusto.
¿Cómo te dejan hacer?
No me dejan hacerla porque dicen que rompen la fachada, dulce violeta.
Hay que esperar, mira.
La fachada es la casa de José Martí.
Todos tenemos que seguir esperando.
La casa de José Martí. Vaya, la casa de José Martí. ¿Verdad, doña Gelacia? Papelitos hablan. Para que vengan aquí y acaben de hacer algo con esto, porque no es fácil.
Y viene el conflicto. Viene el conflicto que no es precisamente ni institucional, ni porque las personas sean malas, sino simplemente por las necesidades acumuladas de reparar y de arreglar todos estos lugares.
Es muy bueno.
Habla también de que tú necesitas respeto para respetar. Sí. Y habla también de la destrucción social. No hay un respeto, no hay una valoración de lo que significa la Casa de Martí porque se sienten ellos desvalorados. Claro.
Pero qué interesante que los directores jóvenes cubanos, no me canso de decirlo, que siguen sacando la cara por la cultura cubana, se ocupen de este punto. O sea, este director tuvo que haber dado la vuelta, tuvo que haber investigado, tuvo que haberse dado cuenta de las quejas de los vecinos, que si el agua se sale, que si las tupiciones, que si cae todas las heces fecales, le tiran a la azotea donde nació quizás el hombre más importante de la nacionalidad cubana. Una vez más, Martí vapuleado, que estaba vapuleado desde el principio, porque ya lo hemos dicho, la muerte de un burócrata trata de un obrero que hace bustos de Martí.
Exacto.
Y los bustos de Martí, y alguna vez vamos a traer ese documental aquí, ahora se hacen de plástico. O sea, y lo ponen en un documental, uno de estos muchachos también, y los ponen en cajas y lo van repartiendo. O sea, se va desvalorizando.
Exacto.
Yo me acuerdo en la Habana del Este donde yo vivía que cada edificio tenía que tener delante un busto de Martí, de estos blancos,
en yeso,
sin facciones, que se iban perdiendo, por cierto, las facciones con el tiempo. Así que yo creo que este documental analiza muchísimos aspectos. Y no es solamente Martí, sino es todo lo que le rodea, todo este engranaje Habana Vieja. Hay una burla, por supuesto, de Eusebio Leal, que monta toda esta escenografía. Y luego, cuando uno entra, la realidad es otra. Habla de que el pueblo en un momento, porque esto se hizo hace unos cuantos años, seguía teniendo la ilusión de que el dictador Fidel Castro podía solucionar cualquier asunto.
Y es corrosivo. Lo que estamos viendo, lo que vemos es una sociedad que se ha estado corroyendo con el tiempo. Alejandro, ¿te parece si hacemos una pausa? ¿Tienes otro material que nos vas a mostrar?
Sí, porque yo diría que es como la respuesta de los adolescentes, más allá de los jóvenes, ¿qué piensan de su país? Ya hemos visto
una realidad. Y luego vamos a ver ahora qué piensan los jóvenes de su país.
Va a ser excelente. Regresamos en instantes para seguir viendo el cine, la mejor muestra de la realidad en Cuba, con el periodista Alejandro Ríos este viernes.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos. Hay realidades que verdaderamente no quisiéramos ir más allá de ellas, no quisiéramos observar, pero el cine está para eso, Alejandro, no, para hacernos reflexionar y para mostrarnos qué es lo que está sucediendo en una sociedad.
Y habla por mi palabra, porque la imagen es mucho más poderosa que cualquier otra cosa, se explica por sí sola. Hay un sitio que se llama El Toque de Cuba, que a mí me parece extraordinario, sobre todo los videos que hacen, más allá de lo que se escribe ahí también,
sí.
Y han entrevistado no a jóvenes, no a personas mayores, sino a adolescentes, quiero decir 14, 15 años, le pusieron pensamientos crepusculares, lo cual es una cosa poética que denota lo que vamos a ver. Y lo que dicen estos muchachos, yo creo que lo ponen en la penumbra para no perjudicarlo. Todavía hay el asunto del miedo, incluso si son niños, porque en cualquier otro lugar del mundo estos niños pudieran estar diciendo lo que les venga en gana.
Uh-huh.
Vamos a ver lo que dicen estos adolescentes sobre su país.
El reggaetón para mí, aparte de ser una música para que se coja dinero, es machista y repetitivo. Los mismos acordes de siempre, un poco de machismo y hablar de sexo, y eres un gran reggaetonero mientras tengas dinero. Y también me molesta que representen a Cuba como estereotipo el reggaetón en música cubana. Que si un montón de gente oye el reggaetón, no puede estar mal. Y eso es mentira. El reggaetón sí está mal. El reggaetón no habla de cosas reales. El reggaetón no habla de nada trascendente. No es que hablen mal de las mujeres, es que los tratan como si fuesen trozos de carne. A mi opinión, como niño inmaduro y sin experiencia en la vida. Que a Cuba hay que cambiarle muchas cosas, pero la gente se calla. Nos regimos por un sistema antiguo y estúpido que no funcionó ni hipotéticamente. Nosotros queremos unirnos al mundo, pero no hay forma. La ideología primitiva de querer mantener los principios que son innecesarios. Todo el mundo quiere ver el Hotel Nacional por dentro, ¿por qué no? A mí no me dejan entrar porque
tampoco
soy cubano.
Ni la mitad del país de Cuba conoce los lugares lindos de su país, ¿sabes?
Una cosa a mí no me gusta de muchos cubanos es que ellos viven como piensan, ¿sabes? No piensan como viven.
O sea,
sea, los mártires de Mambí se murieron por nosotros cuando en la guerra de los años 1800, ellos ahora mismo estuvieran ahora y yo creo que ellos no quisieron ver esto hoy. Yo soy un niño de 15 años, a veces yo me frustro, porque tengo muchos sueños y yo sé que aquí dentro no los voy a poder cumplir.
Si tus sueños no te dan miedo, no son sueños, pero aquí te dan más miedo. Te das cuenta de que son un poco más imposibles de que en el resto del mundo y eso te molesta.
No es eso que, y toda la excusa de, somos un país bloqueado. O sea, ¿hasta cuándo? Llevamos más de 58 años bloqueados. Más de seguir siendo lo mismo.
Yo cuando me siento desilusionado al ver lo que vimos con respecto a Martí, lo que rodea a la pobre casa humilde aquella donde nació, esto te llena de esperanza.
Sí, es la...
Porque es un diálogo, uh-huh. es una cantidad de conceptos, lo que hablan estos muchachos que son muy jóvenes.
Y ellos hablan del estereotipo de lo que se vive en Cuba, ¿no? De lo que Cuba representa, y hay una realidad. Hay muchas personas en el mundo que piensan que el cubano es toda la degradación social que estamos viendo.
No.
Y estamos viendo adolescentes con unas terminologías excelentes, uh-huh. con unos conceptos admirables, verdaderamente de la realidad, y el análisis ese profundo de lo que está pasando en Cuba. En Cuba no se puede soñar, es como que ellos tratan
sí,
de...
o que es más
de,
difícil exacto. que cualquier otro lugar del mundo. Y además hay un término también interesante, queremos conectarnos con el mundo.
Sí.
Porque es que, yo lo he dicho muchísimas veces, tú no puedes educar, no puedes alfabetizar, como se vanaglorió el régimen desde el principio, tú no puedes alfabetizar y luego decirle a la gente lo que tiene que leer. Exacto. Si tú instruyes a la persona, es para que sean libres, para que tengan acceso. Es que es insólito que no tengan acceso al Internet diariamente, quiero decir, a la enciclopedia más grande que haya dado la humanidad. Es insólito, uh-huh. sencillamente, estos muchachos quieren ser como cualquier otro joven del mundo.
Pero la realidad es que, Alejandro, siempre lo observo de esta manera.
Sí.
La información es poder. ¿Y qué ha hecho el régimen desde sus inicios? Tratar de tener ciudadanos cubanos que se vean como personas que pueden ser pisoteadas, que no tengan valor ninguno y que cada persona sienta que no tiene acceso a la información, que no tiene acceso a una educación, que no, simplemente...
Aunque,
gente de segunda, de tercera, eso es lo que quiere el régimen.
Por suerte... cada vez está ocurriendo menos. Uh-huh. No es el mismo mundo de los años 60 ni 70.
Sí.
No es la cerrazón aquella, la imposibilidad. Cuando tú enviabas una carta de Estados Unidos y llegaba 4 meses después a Cuba,
sí.
o sea, daba un recorrido mundial para llegar. Ya no, ya no es así. Ya aunque sea están los parques estos donde ellos te están viendo a ti ahora mismo y te consta en tu teléfono, yo creo que eso ha abierto unas puertas que no se pueden cerrar. Lo interesante es abrir puertas que no se pueden cerrar. Y estas mismas personas del Toque, que es un grupo de jóvenes que tiene este sitio tan fantástico, se ocupan de reflejar la realidad cubana tal cual.
Exacto.
O sea, estos muchachos hablan en contra del reggaetón, lo cual es legítimo, y hablan en contra del sistema, del régimen, de cómo los agobia ese país.
Y que el propio régimen ha tenido que abrir sus puertas, porque ya se dan cuenta de que la información está llegando. Y lo vemos a través de estos videos de un trágico accidente que ha ocurrido el viernes pasado, en el que hay muchísima información y que eso los obliga a tener que investigar, a tener que dar cuentas, a tener que decir, mira lo que está pasando y a tener que asumir una responsabilidad.
No, y la cercanía, yo creo, a Estados Unidos, por supuesto, nos da otra visión, nos da otra posibilidad. La cercanía de tener una televisión como esta transmitiendo ahora
sí.
mismo, en este momento, son todos desafíos para las dictaduras. Las dictaduras tienen todos estos desafíos. ¿Cómo pueden brincar esto? ¿Cómo pueden seguir cerrando? Pero en el caso de la cubana, se está encontrando realmente obstáculos que no puede salvar. Afortunadamente, lo estamos viendo. Y los jóvenes son los que tienen la última palabra.
Y afortunadamente que
los jóvenes que tienen una cámara en la mano uh-huh. son sumamente peligrosos.
Y afortunadamente que palabras bonitas, porque estamos escuchando, y reitero, un lenguaje que es totalmente plausible. Tú hablas de jóvenes que son parte de un movimiento muy especial. Lo vemos también con estos blogueros, youtubers, que muestran
¿sí?
estos videos, que tienen
ajá.
canales en internet y
no?
que nos muestran también la realidad de Cuba desde una perspectiva
sí.
joven, desde una perspectiva que no está acartonada.
Que están haciendo un esfuerzo para ser como el resto de los jóvenes, el resto uh-huh. de los youtubers, y incorporarse a la gran corriente. Mantenerlos marginalizados realmente me parece un crimen de lesa humanidad, un crimen tremendo. sentido. Sí. Y ya lo vimos con la parte de, del documental sobre, sobre Martí. Hay que machacar todos los días y ellos saben y lo hacen y están con estas cámaras buscando la, no la noticia, sino, sino buscando, porque el cine no es noticia, el cine uh-huh. no es periodismo afortunadamente, porque en el futuro este documental, El Beso de la Patria, nos va a servir para preguntarnos, pero ¿qué ocurrió alrededor de la casa sí. del apóstol? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el cine lo tiene. Exacto. Y ahí está almacenado ya para nuestra historia.
Es un archivo de la realidad.
Yo diría que están escribiendo la historia de, no oficial de Cuba. Sí. Yo siempre he dicho que el cine cubano joven está escribiendo la historia no oficial, sobre todo los documentales, pero también en el asunto de la ficción, donde también tienen unos temas apasionantes.
Y que no se va a poder negar. Se ha podido, sí. en un momento determinado, el castrismo lo consiguió, pero ahora cada día se va rescatando mucho más la verdad de lo que ha pasado en
Cuba. No, y ya ves precisamente a propósito de aquella controversia de la que hemos hablado aquí, de quiero hacer una película, uh-huh. de Jimmy Ramírez, sí. y luego de la declaración del cardumen de los jóvenes, nadie se ha quedado callado. Cada vez que les van arriba, vuelven a responder.
Es excelente y fabuloso que contemos con esas herramientas, armas como la del cine. Alejandro, un placer siempre Gracias, conversar Mike. Contigo. A ustedes les invito a que nos conectemos con los estudios de radio de Levántate Cuba. Regresamos en 5 minutos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.